Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, llegando a lo largo y ancho de la patria. Hoy con un programa con muchísima información. Estuvimos presentes en la reunión mensual del grupo Las Resilientes en la zona de Pirarajá, donde tienen sus predios las productoras que integran este grupo, 8 mujeres al frente de sus predios que integran un grupo del programa Grupos Plan. Agradeciendo de antemano a ellas y también al facilitador, el ingeniero agrónomo Santiago Larguero. Allí conversamos con la presidenta del grupo, la ingeniera agrónoma Claudia Machado, y también con la dueña de casa, quien nos recibió en el establecimiento La Filomena, con Beatriz Mato. También vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes para conocer algunas recomendaciones respecto al manejo del rodeo en esta época y pensando en el próximo servicio. También cuáles pueden ser los precios que se van a estar manejando en esta zafra de toros, pero vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Amigas y amigos, hace pocos días estuvimos presentes en una reunión en el marco del programa Grupos Plan, en este caso del grupo Las Resilientes, integrado por productoras de la zona de Pirarajá, en el departamento de La Valleja, facilitado por el ingeniero agrónomo Santiago Larguero. Allí conversamos con la presidenta del grupo, la ingeniera agrónoma Claudia Machado, y también con la dueña de casa, ya que se realizó en el establecimiento La Filomena de Beatriz Mato. Vamos a tener primero la palabra de Claudia Machado, quien nos cuenta cómo se formó este grupo que tiene la particularidad de estar totalmente integrado por productoras mujeres y bueno, cómo se vienen realizando las tareas hasta el momento.
Mi nombre es Claudia Machado, soy productora, tengo cría ganadera en Pirarajá, a 5 kilómetros del pueblo de Pirarajá, en La Valleja. En mi predio tengo ganadería, tengo vacunos, Hereford y ovinos Corriedal, y me dedico a la cría, vendo terneros en los bovinos y para los ovinos vendo corderos y bueno, vendo la lana. Son 450 hectáreas que trabajo de campo natural con unos 10 potreros. Tuve en algún momento algunos mejoramientos, pero en este momento es 100% campo natural.
Hoy siendo parte del grupo Las Resilientes, ¿cómo nace esta iniciativa, este grupo?
Este grupo, con algunas vecinas, teníamos ganas de armar un grupo de productores y bueno, vimos que estaban los llamados a los productores para asociados del grupo, a los asociados del plan. Primero me hice productora asociada del plan, y vi que estaba este proyecto de los grupos del plan. Y bueno, pero no teníamos grupo, en general había que presentarse con un grupo, entonces igual me presenté. Bettina Coppola me avisó, bueno, hay una posibilidad de que vuelvan a formar un grupo, hay algunas vecinas que también se quieren juntar, entonces nos juntó, nos puso en relación con algunas otras productoras como Mayra Cores, Nair. Yo llamé, por ejemplo, a Beatriz Mató, que está acá, que la conozco desde el liceo. Ella llamó a su vez a otras productoras que están cerca. En el principio lo que queríamos era un grupo de productores, pero sin querer se terminó haciendo un grupo solo de mujeres, productoras mujeres, sin haberlo planeado. Somos un grupo de 8 productoras y tenemos los establecimientos bastante cerca, pero en un radio de 20-30 kilómetros de Pirarajá están todos los predios. Tenemos una reunión mensual. En cada reunión mensual vamos cambiando los establecimientos y en cada establecimiento trabajamos con un asesor, el ingeniero Larguero, que él antes de la reunión va al predio, lo recorre con la productora y ve el estado de los animales, el uso del suelo, el estado de las pasturas y también nos pide los datos económicos, los datos productivos, que nosotros tenemos un tiempo para irle mandando nuestros datos del último año que hemos trabajado y los últimos datos reproductivos, por ejemplo, porcentaje de preñez, nuestras ventas, nuestras ganancias en kilos, los mejoramientos que hemos hecho. Arma la reunión, cada productora se plantea unas preguntas que le va a hacer al resto del grupo. El grupo va a visitar esos lugares donde la productora es donde tiene más dudas o más piensa que precisa más ayuda. Él trabajó con el técnico que tiene más ayuda, precisa más ayuda, y ahí cuando viene el grupo trabajamos sobre esas preguntas que se hizo la productora.
Hay una particularidad con este grupo que es compuesto totalmente por mujeres. ¿Eso lo hace diferente a otro tipo de grupos? ¿Tiene una sensibilidad distinta para tratar los temas, por ejemplo?
En el caso de este grupo de mujeres, tenemos algunas particularidades que se repiten en todas nosotros. Tenemos mucho, le ponemos mucho sentimiento a lo que hacemos. No quiere decir que algún hombre que trabaje también. Mucho sentimiento a la tradición. Yo qué sé, venimos, queremos continuar con una tradición que estuvo en el campo, que seguir para adelante. Tenemos la particularidad también que si bien de repente tenemos otras profesiones, queremos igual seguir con el campo, con esa pasión por el campo. Y tenemos la particularidad también que, como todas mujeres, tenemos otras tareas que tenemos que seguir haciendo, que por ejemplo, varias de nosotros nos tenemos personas mayores a cargo. En el caso mío, conmigo vive mi tía de 68 años, entonces, cuando vengo al campo también viene mi tía como quien la cuida, como otras compañeras que también tienen sus madres de 90 años, de 80 años, bueno, también se encargan ellos, ¿no? También todas tenemos, hay varias que tenemos hijos menores. Entonces, a veces, hoy no, justo le decíamos a Guay que hoy no, pero en general hay 3-4 niños en nuestras reuniones, porque tenemos nuestros hijos, que a veces tenemos a alguien que nos puede cuidar y a veces no. Entonces entendemos que, bueno, nos podemos encargar igual de nuestro establecimiento agropecuario, de hacer nuestra gestión, pero además tenemos todas esas tareas y le ponemos mucha sensibilidad a lo que hacemos, ¿no? Como que todo está mezclado, nuestro trabajo en el campo está mezclado también con cuidar a nuestros hijos, a nuestras personas mayores, a todas las otras tareas que tenemos como mujeres.
Bien, un grupo que está funcionando, pensando ya en el futuro. ¿Ustedes se imaginan, se proyectan como un grupo sostenible a lo largo del tiempo?
Sí, no, nosotros nos vemos como, hemos generado mucha confianza. Había una cosa linda, que esto nunca lo habló con otros grupos que estaban, ¿no? Tenemos mucha confianza entre nosotras. Nos ha hecho mucho bien a todas generar esa confianza y tener ese conocimiento de nuestras vecinas y otras productoras. Entonces, si nos vemos a largo plazo, capaz que, bueno, siguiendo siendo esta dinámica, pero capaz que hasta pasar a otras cosas. Hemos hablado de hacer certificaciones, por ejemplo, de ganadería sustentable todas juntas, de ir a poder comprar juntas insumos o vender juntas. Ya hemos hecho algunas experiencias de vender juntas, porque de repente cada una sale con menos productos y que si dejamos más juntas tenemos otro poder para negociarnos nuestros productos al momento de la venta. Entonces, si queremos, queremos seguir para adelante, para seguirnos mejorando y seguir utilizando eso positivo que hemos generado de unirnos todas.
Agradecemos a Claudia Machado, que en este caso estaba cumpliendo también con el rol de presidenta del grupo Las Resilientes, bueno, por contarnos un poco la experiencia desde otro lugar, como productora, pero también en esa visión que tiene todo el grupo respecto a ellas mismas como colectivo que están trabajando por un objetivo individual, claro está, pero también pensando a futuro en un objetivo común. Continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario y en este caso vamos a estar charlando con la dueña de casa, con Beatriz Mató, productora también de Pirarajá, pocos kilómetros de ese centro poblado, se ubicaba el predio La Filomena que estuvimos visitando en el marco de esta reunión mensual del grupo Las Resilientes. Beatriz, es un gusto estar conversando contigo. Recién charlábamos con Claudia sobre el grupo, pero capaz que sería conveniente que nos describas tu establecimiento La Filomena.
Estamos en Pirarajá, La Valleja, novena sección. Este establecimiento es un establecimiento de 956 hectáreas, donde se hacía primero ciclo completo con invernada de vacas y de novillos, cuando los precios estaban hace 2-3 años más o menos a unos precios muy convenientes. Hoy en día, en realidad, estamos haciendo solamente llevando el novillo hasta el novillo cuota o preparando novillos para feedlot con más o menos en el entorno de los menos de 2 años seguro, pero en el entorno de los 18 meses, llegando a los 370 kilos con invernada. O sea, hasta ahí llegamos, o sea, no estamos avanzando en el proceso de ciclo completo. Es un establecimiento después que se hace cría vacuna, se ha bajado la cantidad de ovinos en los últimos años, producimos una cruza sobre una base córrida, venimos trabajando con Merino Don desde hace más de 10 años, tratando de afinar la lana, hoy en día estamos en 24.3 y comprando carneros de 16 micras, 16 y medio, pero con una baja producción, o sea, yo pasé de tener casi en un momento hubo 1.000 ovejas acá y ahora hay 400. O sea, estamos bajando sistemáticamente el tema de ovinos para darle lugar a la vaca, ¿no? El tema predadores, el tema cercanía del pueblo, que también te cobra un impuesto, y bueno, eso ha hecho que, si bien somos fan de la oveja, y el tema de bueno, la falta de venta de la lana, la falta de mercados, y ha hecho que bueno, que si bien es necesaria, lo que mantenemos para limpiar praderas, para el manejo en sí del campo. Empezamos trabajando con mis padres y empezaron al principio con unas vacas Hereford, luego fueron comprando Aberdeen Angus. Cuando recién se aparecía, empezaba a imponer el Aberdeen Angus, nosotros fuimos de los primeros en la zona en traer el Aberdeen Angus por la facilidad de parto. Y luego nos hemos mantenido sobre una base Aberdeen Angus. Hace 2 años yo empecé a volverme un poquito más al Hereford para mantener el vigor híbrido. La genética la busco más que nada para el tema de conseguir toros que sean novilleros, que me permitan producir que me permitan producir novillos que lleguen rápidamente de crecimiento precoz a los, en su momento era 500 kilos con 2 años y poquito, y hoy en día que con 18 meses lleguen a los 370, o sea, en realidad no busco tanto un tamaño desorbitante, una caja enorme, porque esos dos animales después se convierten en animales difíciles para terminar. Cuando tú quieres terminar un animal de esos te lleva mucho tiempo realmente, tanto en vaca como en novillo, tenerlos completos. Entonces busco de porte mediano, pero de buena precocidad.
¿Se entora a los 2 años?
Entoro a los 2 años, pero no todo. Yo selecciono las vaquillonas, llega fines de noviembre, las vaquillonas pasan, se controlan por peso, se controla la estructura de la vaquillona, tamaño, que tenga capacidad para hacerlo. En base a lo que pasa arriba de 280 kilos, y a su vez tiene estructura, se entora. Y el resto se descarta, se vende. Se hace entore a campo natural, no estoy haciendo inseminación. El entore se hace desde el 1 de diciembre, generalmente hasta el 15 de marzo, y dependiendo si la seca, si esto, si lo otro, eso se va variando y puede llegar a ser hasta el 31 de marzo. Lo primero que se entora son las vaquillonas, justamente, y después el resto del rodeo de cría.
¿Cómo manejar la recría?
La verdad que en los últimos años han sido las categorías, los últimos 2 años, por tema de espacio y de falta de capacidad, han sido las categorías más sufridas. A esta altura del año yo ya empiezo a ponerlas, ahora unas ya entraron a pradera y otras entran a pradera ahora en 15 días, para los últimos 2 meses darles el empujón si lo que tienen es el largo adecuado y lo que están es faltas de estado. Las que son realmente chicas, ya esas, o sea, evidentemente con 2 meses de pradera no las voy a hacer crecer, ¿no? Está claro que no espero eso, pero sí por lo menos darles un toque de comida. Los últimos 2 años han sido muy carentes de verdeos, o sea, este año demoraron mucho en venir y me está faltando invertir un poco más en verdeos, más allá de las praderas, en mantenimiento para la recría.
Beatriz, capaz que nos puedes contar un poco la historia tuya como productora, ¿cuándo comienza?
Mis padres fueron la primera generación que empezó a trabajar aquí en el campo. El campo viene de la tatarabuela de mi mamá y todas las generaciones lo mantuvieron, pero arrendado. Un buen día mis padres deciden que el campo era una buena idea, como una caja de jubilaciones, como si fuera un fondo de pensión. Trabajaban en Montevideo, pero a su vez empezaron a trabajar el campo y con eso agarramos el hábito todos, toda la familia, de venir los fines de semana a controlar. Todo eso fue así, o sea, toda mi vida, básicamente, desde los 8 años hasta el año 2017, en que mis padres deciden jubilarse, retirarse de la actividad y pasarme el ganado y que yo les arriende el campo. Yo hoy en día pago renta por el 100% del campo, ¿no? Y a raíz de eso yo ahí seguía trabajando, yo soy contadora de profesión, trabajaba en Montevideo en multinacionales toda mi vida y seguí trabajando en eso, hasta que en 2020 con la pandemia me vine para acá, me traje también a mis padres y después decidí como que esto era donde más o menos quería quedarme y bueno, y hoy en día trabajo independiente, a su vez se da de la mano de que tengo un hijo de 2 años y medio y que es otra vida, es otra calidad de vida, es poder compartir con él y es otra forma de crecer por lo menos hoy en día para él, ¿no?
Hoy formando parte del grupo Las Resilientes, hoy participando como integrante en el grupo Las Resilientes, ¿qué evaluación haces al respecto sobre el trabajo grupal?
Hoy la verdad que son dos cosas, te lo voy a evaluar desde dos puntos de vista. El primero, que es el que le importa si querés al plan, el productivo. Creo que es muy bueno, hasta por la propia presión que tiene uno mismo de ir revisando sus propias cosas para preparar los informes. O sea, si bien vos sabés, a veces no te tomás el tiempo de hacer todas las cosas que sí tenés que hacer cuando preparás para mandarle al agrónomo para que prepare el informe. Segundo factor, que si querés es secundario, pero es importantísimo para quienes integramos el grupo, es el social. Nosotras nos hemos convertido en un grupo de amigas. O sea, integrábamos grupo de seguridad, teníamos afinidad, pero también he conocido otras integrantes del grupo que yo no las conocía nunca, las había visto en persona, que en realidad hoy son mis amigas y nos apoyamos en todo sentido. A una le falta algo, la otra sale y la ayuda. Entonces va más allá de lo productivo, va a lo humano.
¿Hay una sensibilidad distinta porque sea un grupo de mujeres en el sentido de otra visión sobre las mismas cosas que tal vez un grupo de otras características no tenga en cuenta?
Ah, yo creo que sí, te lo comento. Yo creo que de repente en algunas cosas no nos afecta tanto nuestro ego mostrarnos vulnerables donde tenemos algunas falencias. No sé si eso es común, pero digo, a veces por la forma de ser, de la idiosincrasia de las personas, por el prototipo de lo que se espera de la persona que vive en el campo, en el hombre, creo que nosotras no tenemos tanto miedo de mostrarnos vulnerables. Si yo te decir, quizás a veces he pasado más trabajo liderando aquí un equipo chiquito que liderando equipos grandes, llenos de personas en Montevideo, profesionales. Quizá porque como sos mujer también existe un poco ese pulseo.
Agradecemos a Beatriz, bueno, por compartir la información sobre el establecimiento de la Filomena, pero también su evaluación de participar en un grupo para, bueno, mejorar la producción y también, en este caso, con las particularidades de las resilientes. También agradecerles a todas ellas por haberme recibido, a Santiago Larguero, y bueno, abrir las puertas de la casa y, bueno, hacernos sentir tan cómodos allí en la zona de Pirarajá, en esta reunión del grupo Las Resilientes. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Se estará realizando el curso presencial de inseminación artificial en vacunos en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, kilómetro 58.5 de la Ruta 30 en Paso Farías, departamento de Artigas. También se va a estar realizando la actividad Gestión del Pasto, un enfoque evolutivo en Expo Prado 2024, el próximo 10 de septiembre a las 12:30 en la sala de conferencias de Expo Prado. También el 11 de septiembre a las 14:00 en la Sociedad de Fomento Rural Canelón Chico se realizará la charla Pastoreo Racional, principios y bases para su implementación. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Herramientas para el Manejo de Pasto y Ganado en Sistemas Ganaderos sobre Campo Natural. Toda la información sobre actividades de extensión, de capacitación presenciales o a distancia se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bien, como comentábamos al comienzo del programa, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre algunos temas en particular referidos a esta época. Primero, hablando sobre toros, se viene la zafra de toros y bueno, qué se espera al respecto, y también sobre el manejo del rodeo de cría, teniendo en cuenta el rodeo estabilizado, también las vacas de primer parto, de primera cría, y aquellas que van a estar ingresando en el próximo servicio, aquellas vaquillonas que van a estar ingresando al rodeo. Esteban, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, se viene una nueva zafra de toros, ¿no? ¿Qué se prevé al respecto?
Bueno, se viene otra zafra de toros ahora, está empezando, bueno, como todos sabemos, arranca el prado y después arranca la zafra de toros. Y bueno, analizando un poco las zafras anteriores, cómo están las relaciones de precio, que yo he venido haciendo algunos datos con respecto a cuánto es que vale un toro en productos de la cría. Los productos puede ser el ternero, la pieza de cría o la vaca preñada. Y bueno, los datos que estuve analizando es que en este año estaríamos más cercano a lo que es el año 2021. Y bueno, el año pasado el promedio fue de $2,800 cada toro vendido, el promedio. Y este año, si la relación de precios se estaría confirmando, o sea, sería similar a la que se dio en el 2021, los toros este año tendrían que andar por encima de los $3,000, más cercano a los $3,100 que por los $2,800 como estuvo el año pasado. Eso teniendo en cuenta justamente que los valores que hay hoy, tanto sea de los terneros, de las piezas de cría y de las vacas preñadas, es mayor que el año pasado, y por eso es que la relación de intercambio, o visto de otra forma, la relación de intercambio hoy cuesta menos kilos de ternero o menos terneros comprar un toro que lo que estaría costando el año pasado. Entonces daría un margen más de valorización de los toros que el año pasado, si es que las relaciones de intercambio se mantienen como se dio en el 2021.
Estos son indicadores también que la cría ha mejorado, ¿no?
La cría en estos últimos años ha demostrado que está en condiciones de producir 3 millones de terneros. De hecho, en esta primavera se espera que vayan a nacer 3.200.000 terneros. Un año especial, se dieron muchas condiciones porque hubo ganado que venía fallado del año anterior. Se volvió a introducir al rodeo por cuestiones de que el negocio de la invernada no era tan bueno y no había tantas pasturas buenas el año pasado, y bueno, y se introdujeron al rodeo. Las vaquillonas mejoraron mucho con todas las condiciones que se dieron durante la primavera y lograron entorarse en muy buenas condiciones, y había mucho ganado parido temprano. Entonces eso produjo que se diera el nivel récord que se dio en el porcentaje de preñez del taller de Viña 33. En esta primavera vamos a tener unas condiciones en que hay que tener cuidado, porque las pasturas que en la mayor parte de los campos naturales que estamos viendo, se está viendo un deterioro de la calidad de las pasturas y el ganado está perdiendo condición corporal. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta primavera, o sea, cómo está saliendo el ganado de este invierno por esas condiciones que estábamos diciendo, ¿no? De que la calidad de las pasturas no es del todo buena, los ganados empiezan a aumentar los requerimientos por entrar en el último tercio de la gestación, inclusive en pariciones muy tempranas, empezar a con la lactancia, y bueno, eso insume mayor cantidad de alimento y mayor calidad, y eso no lo está obteniendo del campo natural. Entonces las pérdidas de condición corporal pueden ser importantes, y eso, por eso hay que estar muy atento a esa situación y a esas pérdidas, para que no sean muy elevadas, sobre todo teniendo en cuenta en los ganados de primera cría, o sea, las vaquillonas que se entoraron por primera vez el año pasado con 2 años. En ese ganado hay que tener mucho cuidado, porque esos animales, como todos sabemos, son animales que están todavía en crecimiento, tienen que amamantar a esa primer cría que van a tener, y se van a tener que volver a alzar en lo más rápido posible para que se puedan preñar. Entonces, bueno, pérdidas de condición corporal en esa categoría pueden tener una incidencia muy importante, y hay que estar muy atentos para reaccionar rápidamente y no dejar que esos ganados se caigan, porque una vez que se caigan, bueno, puede ser bastante complicado para adelante.
¿Algún manejo en particular para esta categoría que siempre es un problema, o en general en distintos predios ha sido un problema para volver a preñarla?
El manejo que se puede hacer con esos ganados, primero, es manejarlo diferente del resto del rodeo. Eso es fundamental porque son categorías que necesitan otro tipo de, tienen otro tipo de requerimientos. Entonces, como tienen otro tipo de requerimientos, es importante manejarlos aparte. Se puede manejar en conjunto con algunas vacas multíparas que estén en peor condición corporal. Sí, eso se puede manejar porque ahí se estarían equiparando, digo, para no manejar tantos lotes diferentes. Pero los de primera cría se pueden manejar en conjunto con las vacas multíparas que estén en peor condición corporal y eso darles prioridad dentro de el régimen de alimentación que tenemos dentro del establecimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros vamos a darle preferencia a esos animales, ya sea por pasturas que puedan tener, pasturas naturales, pasturas mejoradas o inclusive alguna suplementación. A Frechillo Arroz en la categoría de primera cría y en las vacas que estén en inferior condición corporal es una medida que surte mucho efecto. Quizá no hay que esperar a los dos meses que tenga el ternero porque en esta situación que estábamos mencionando de que hay una pérdida de calidad en las pasturas, podemos tener una pérdida en la condición corporal muy grande si esperamos hasta ese momento, pero es una medida que tiene un costo de a lo sumo $20 por cabeza, pero surte mucho efecto porque frente a no hacer nada y hacer esas medidas hay una diferencia muy grande en los resultados. Entonces, de preñez estoy hablando, ¿no? Entonces, eso nos da un margen muy amplio como para poder incurrir en gastos y ahí lo que estamos haciendo justamente es dirigir esos gastos hacia categorías que realmente nos dan un resultado muy importante, una diferencia muy importante entre lo tratado y lo no tratado. Entonces, los gastos que vayamos a hacer, direccionarlos para obtener los mayores resultados, teniendo en cuenta que justamente venimos con años, las empresas vienen gastando mucho. En general, la situación, salvo en el último periodo, donde bueno, ha habido un afloje un poco de los gastos por las condiciones de las pasturas que han habido, pero en los años anteriores han implicado muchos gastos. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que se gaste ahora, hacerlo bien y enfocar bien hacia los animales que realmente nos devuelvan en un amplio margen los gastos que vayamos a hacer. Por eso es que hacerlo en las de primera cría es hay una diferencia muy grande y tiene un impacto muy importante en lo que es el resultado final de preñez.
Bien, en las vaquillonas que están por entrar al rodeo para este servicio, ¿todavía hay tiempo de hacer algo respecto a su estado?
Sí, los que van a entrar al rodeo en general están relativamente bien. También tener en cuenta que es un ganado que necesita calidad de pasturas y que eso hoy en los campos naturales no lo estamos teniendo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esa categoría. Lo importante de eso es lograr que ese ganado se esté alzando en el inicio del entore. Normalmente los entores empiezan en octubre, mediados de octubre o principio de noviembre, los más tempraneros. Estar presente, estar preparado para justamente tener esos ganados prontos para que se estén alzando en esos. Son ganados que vienen relativamente bien de la primavera pasada, pero bueno, hay que tener cuidado de que las pérdidas de condición corporal o de peso de esos animales no haya sido muy importante durante el invierno, para no entrar en lo que se llama un anestro alimenticio por tener pérdidas de peso muy importantes.
Agradecemos al ingeniero Esteban Montes por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión más de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a todo el país a través de estas señales ya tradicionales donde se emite el programa. Antes de culminar, enviar un fuerte abrazo, un saludo a las integrantes de Las Resilientes que tan bien nos recibieron, tan agradablemente compartieron información, pareceres y bueno, una reunión por demás jugosa en el marco de la reunión grupal. También invitarles para reencontrarnos la próxima semana en este mismo lugar y a esta misma hora para compartir otro nuevo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.